Para poner esto en contexto y algunas otras preguntas más sobre otros temas tenemos también para hacerle, está Marcelo Brignoni, nuestro usual consultor en temas de geopolítica, análisis internacional. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? Acá toda la banda de Que Vuelvan las Ideas te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. Hola, Luis. Hola, compañeras y compañeros. Buenas tardes.
Bueno, Marcelo, ¿nos das un poquito de contexto? ¿Qué significa en el plano internacional esto que el gobierno está a punto de decretar?
Un disparate. Significa un disparate básicamente por una razón. La discusión sobre cuáles son organizaciones terroristas o no es una discusión que, en la medida de los acuerdos internacionales de los que Argentina forma parte, sobre todo en su condición de participante de Naciones Unidas, los países tienen delegados por ante Naciones Unidas y por ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las listas de las organizaciones terroristas las lleva adelante y las desarrolla un organismo que se denomina el Comité de Lucha contra el Terrorismo, dependiente del Consejo de Seguridad y la Secretaría General de ONU, con el que paradójicamente Argentina firmó un convenio en 2017 con una gran pompa. El ministro Garabano anunció ese convenio, que, si vos me permitís, te diría lo que dice el artículo primero de ese convenio que se firmó. Argentina recibirá asistencia técnica legislativa en materia de terrorismo, su caracterización y la colaboración para la elaboración de una estrategia nacional contra él, contra el lavado de activos y contra la financiación del mismo. O sea que, en principio, lo que tendría que hacer la Argentina son dos cosas. La primera, pedir asesoría al Comité de Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas acerca de qué hacer con este tema. Y la segunda es enviar al Congreso el recientemente creado Pacto de Coordinación Global de Lucha contra el Terrorismo, que es una cosa muy nueva, a partir de los acuerdos internacionales que se llevaron adelante de la Secretaría del actual Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el ex primer ministro de Portugal. Se generó el año pasado, en junio, más precisamente en Nueva York, una conferencia de alto nivel sobre la lucha contra el terrorismo, y ahí se decidió, luego ratificado por una resolución, la 71 de Naciones Unidas, la creación de un organismo de máximo nivel, inclusive por encima de los comités, que es una oficina de lucha contra el terrorismo global.
Lo que quiere decir es, hay reglas claras de cómo estas cosas se tienen que decidir en el plano, en las relaciones internacionales.
Pero no solo en el plano internacional, en lo que históricamente siempre ha hecho Argentina, porque de hecho Argentina ha depositado en esta situación todas sus estrategias internacionales.
A ver, Marcelo, entonces, antes de preguntarte por qué lo hace el gobierno, no quiero dar nada por sabido. ¿Qué es Hezbollah?
Mira, Hezbollah es un partido político libanés fundado en 1982, básicamente constituido sobre, la rama chiita musulmana. Pero me parece que sería un error discutir qué es Hezbollah. En mi opinión, lo que hay que discutir es por qué al gobierno se le ocurre un disparate de estas características, fuera Hezbollah o fuera cualquier otra organización.
Sí, entiendo, pero como es, quien no conoce mucho el tema y no se toma el trabajo de averiguar, le dicen Hezbollah y por ahí el sentido común construido es que seguro son tipo con turbante, barba larga, que si te ven te meten una bomba.
No, además, perdóname, Marcelo, solo una aclaración. Si uno lee los portales, repasa los portales que informan, entre comillas, sobre el tema, hablan directamente de organización terrerrorista Hezbollah. Por eso...
Luis, escúchame, aunque lo fuera... la Argentina no tiene atribuciones para decretar su condición de organización terrorista sin antes asesorarse con Naciones Unidas y respetar los convenios que tiene firmados internacionalmente.
Claro.
La discusión no es si Hezbollah es una organización terrorista o no lo es. La discusión es que esta decisión de política exterior del gobierno nacional es un disparate más que va en la misma línea de lo que venimos viendo en estos últimos tiempos, que sigue la línea del disparate del acuerdo bilateral Foradori Dunkar con el Reino Unido, y que sigue una línea que básicamente tiene que ver o con ignorancia, con mala fe, porque básicamente lo que está dejando el gobierno con este tipo de situaciones son una serie de bombas de profundidad que van a ser después muy difíciles de resolver.
¿Cómo qué? A ver, ¿qué consecuencias puede tener esto?
Entrometerse en una discusión en una zona muy conflictiva del planeta, como en la región del Medio Oriente, en un escenario en el cual Argentina no tiene ningún interés real de participar, y sometiéndose a un interés político de una potencia extranjera, que en este caso es Estados Unidos y el Estado de Israel, que no tiene nada que ver con esta situación, y enemistándose por un lado con el gobierno del Líbano y por otro lado con la comunidad siria libanesa en Argentina, que es una de las comunidades inmigrantes más importantes. Esto además conlleva un correlato de xenofobia y de persecución, que digamos, nosotros sabemos siempre de dónde empieza y nunca dónde termina.
A ver, ahora vamos a ir, pero entonces esto lo hace el gobierno para estar alineado con Israel y con Estados Unidos.
No, a mí me parece que lo hace el gobierno porque no entiende lo que firma. Ojalá pudiera formar parte de una estrategia en consonancia con alguna potencia, pero a mí me parece que el gobierno denota en su política exterior mucho más insolvencia que mala fe a lo largo de prácticamente todas sus decisiones, que además sus decisiones son bombas de humo que duran cada vez menos. Discutimos hace poco el famoso borrador de texto de la Unión Europea que se está, digamos, deshecho por la propia realidad. Y el gobierno sigue anunciando situaciones de estas características. Involucrarse en esto, sobre todo recordando lo que significaron los atentados del 92 y del 94 de la Embajada de Israel y de la AMIA en Argentina, es comprar un conflicto absolutamente ajeno a la República Argentina, absolutamente ajeno a los intereses, y que, a diferencia de lo que se señala, el efecto que puede tener es exactamente el contrario, es introducir ese nivel de conflictividad en una zona muy lejana a nuestro país, al interior de nuestra frontera.
Marcelo, por esto último que decís, bueno, seguramente se lo vamos a preguntar a alguno de los representantes de la comunidad judía en estos días, pero según tu opinión, ¿la comunidad judía recibe con agrado esta noticia?
Mira, yo siempre distingo desde mi estudio del tema que una cosa es la comunidad judía de Argentina y otra cosa son los intereses del gobierno de Israel en Argentina.
Uh-huh, claro.
No necesariamente es la misma cosa.
Por supuesto.
Y esto no solo es una cosa que se me ocurre a mí, que como mi nombre indica no tengo relación étnica con la comunidad judía, pero sí tengo muchos amigos y conocidos de la comunidad judía, y ninguno de los que yo conozco se siente representado por estas discusiones ni se siente representado por las conducciones de las organizaciones que dicen representar al conjunto de la comunidad judía en Argentina. Uh-huh. Pero a mí me parece que más allá de eso, el punto central es que si el gobierno de verdad estuviera preocupado por el terrorismo, debiera convocar a Vladimir Voronkov, que es el nuevo titular de la Oficina Mundial de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo, invitarlo a la Argentina, preguntarle qué opina de Hezbollah, enviar al Congreso de la Nación para su ratificación como país el Pacto de Coordinación Global de Lucha contra el Terrorismo y armar a partir de eso una comisión específica de seguimiento en el marco del Congreso. Uh-huh. Todo lo que está haciendo es un disparate que no tiene nada que ver con lo que debiera ser y que en realidad nos emparenta cada vez más con esta mirada de colonia bananera que el gobierno argentino tiene fronteras afuera de nuestro país, esta idea de que volvimos al mundo, se lo respeta, es una idea que solamente pueden repetir los agentes publicitarios del gobierno, porque cuando uno habla con analistas de cualquier país, la mirada sobre el gobierno argentino y sobre su política exterior es francamente patética.
Marcelo, una pregunta a modo aclaratorio, porque de verdad desconocemos la letra chica del el tipo de decreto que se está elaborando, que se pretende presentar el 18 de julio en principio, a lo mejor está antes, pero para que vos nos lo aclares, ¿existe la posibilidad de que en el listado de organizaciones terroristas que figure en ese decreto haya alguna organización argentina? ¿Alguna organización política argentina?
En el marco del delirio con el que maneja el gobierno puede ser cualquier cosa. Claramente, en mi opinión, yo creo que va a haber innumerables pedidos de inconstitucionalidad de este decreto, porque claramente está fuera de norma, porque suponiendo que violara todas las tradiciones argentinas y violara todos los pactos internacionales que Argentina tiene firmado, por lo menos debiera ser una resolución que adopta el Congreso de la Nación, como todas resoluciones soberanas sobre política exterior. Como se discutieron una cantidad innumerable de situaciones, digamos. Y además porque a diferencia de otras cosas que yo he escuchado comparaciones a mi criterio inadecuadas, se compara esto con el envío de tropas del presidente Menem al bloqueo económico de Irak en 1990, uh-huh. Pero en aquel entonces hubo una resolución unívoca del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por unanimidad planteando el bloqueo económico de Irak e instando a los países a participar de esa estrategia de Naciones Unidas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Aquella situación, si uno recuerda, aún con el aval de Naciones Unidas, significó como corolario dos atentados de lo que no se resisten antecedentes en Argentina, 2 y 4 años después de esa desafortunada situación. Claro. Argentina nunca ha participado de conflictos bélicos internacionales, Argentina siempre ha tenido una posición de respeto a la autodeterminación de los pueblos, y esta política de pensarse como un Estado más de la Unión Solo falta que el gobierno plantee correr el feriado el 9 de julio, el 4 de julio, y ya directamente ya no quedaría más nada por debatir.
Marcelo, quiero hacerte, te adelanté que quería hacerte dos preguntas fuera de este tema. Estamos charlando con Marcelo Brignoni, analista de política internacional. Primero, recién dijiste que el acuerdo de entendimiento con la Unión Europea, de la Unión Europea-Mercosur, ya estaba despedazado, que ya estaba claro que era puro humo. ¿A qué te referís concretamente? ¿Qué pasó en las últimas horas?
La negativa expresa del gobierno de Irlanda y del gobierno de Francia a acompañarlo y a discutirlo en su parlamento. Esas dos resoluciones implican que si el documento no está ratificado por todos los parlamentos de la Unión Europea, no tiene ninguna posibilidad de seguir siendo discutido.
O sea, ya además de Francia, que era más conocido, también Irlanda dijo esto, nosotros no lo firmamos.
Exactamente. Pero además, como lo hablamos oportunamente, Pablo, sí, era una cosa que era absolutamente obvia y que se sabía. No tiene nada de novedoso. Lo que tiene de novedoso es suponer la manera en la que el gobierno le hizo creer a productores de limones de Tucumán, a productores de manzana de Río Negro o a productores de frutilla de mi provincia, Santa Fe, que esto iba a generar alguna otra cosa que un anuncio publicitario. Solo un anuncio publicitario en el marco de la elección. Y es más delirante aún el anuncio publicitario del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, sobre lo que no hay un papel, una oficina o un trabajo hecho en Cancillería. Bien.
Esa era una pregunta. La segunda, vos sabés que está en tela de juicio el nuevo mecanismo de transmisión de telegramas para las próximas elecciones, más el cambio de la empresa Indra a Smartmatic. En medio de todo eso apareció Lisa Carrió, y dijo una vez y reiteró después, primero dijo que Alberto Fernández era Maduro, y después dijo que Rusia está involucrada en un intento de fraude en la República Argentina a favor del Frente de Todos, digamos. Primero tengo que preguntar si esto es serio, me imagino la respuesta. Mi segunda pregunta es, ¿esto puede tener consecuencias concretas en la relación Argentina-Rusia?
Mira, sobre la primera parte, digamos, de Elisa Carrió, que se refiere a que Alberto Fernández es Maduro, debe estar refiriéndose a su edad y no esa caracterización política, supongo. Después, en lo que tiene que ver con lo dicho la señora Carrió, me parece que a esta altura huelgan los análisis. Lo que sí me parece que vale la pena recalcar, en este nivel de hipocresía absoluta que tiene el gobierno, que Smartmatic, la empresa que el gobierno trae para garantizar la transparencia de la elección a la Argentina, es una empresa venezolana, que fue la empresa que organizó todas las elecciones que ganó el chavismo en Venezuela, y fue la empresa que está denunciada por el presidente que Argentina sigue reconociendo de modo absolutamente ridículo.
Por Guaidó, el autoproclamado.
Por Guaidó. Sí. Es cierto que íbamos a hacer Venezuela, a tal punto que el gobierno trae la empresa que organizaba las elecciones en Venezuela para fiscalizar las elecciones argentinas.
Entiendo cómo esto es un contraargumento para el gobierno. Yo, de todas maneras, que es ser Venezuela y que no lo dejaría, para mí es demasiado profunda y compleja la situación de Venezuela como para decir que Venezuela es igual a malo. Quiero dejar
no,
eso
no,
para,
no digo eso.
Para, no, entiendo,
que digo,
entiendo.
El gobierno
no quiero que dé lugar a confusión.
Entiendo. El gobierno dice que todo lo que sucede en Venezuela es fraudulento.
Claro.
Y el gobierno dice que quien organiza esas elecciones fraudulentas es en quien va a garantizar la transparencia en Argentina.
Perfecto.
Una de las dos cosas está mal.
Sí, claro, tal cual. Ahora, pregunta más concreta. Digamos, yo soy embajador de Rusia en la Argentina y aparece una de las principales dirigentes políticas del oficialismo, del gobierno, y dice, los rusos se quieren meter a hacer fraude en las próximas elecciones. Yo lo primero que hago es, le aviso a Putin, le digo, che, mira, acá estos tipos están diciendo que vamos a hacer fraude, y alguna consecuencia diplomática me imagino que eso tiene, ¿no?
Mira, uno no, por una cuestión de prudencia elemental no puede opinar lo que supone, piensa
está
la Federación
bien,
Rusa de esas declaraciones. Yo supongo que deben haberse activado los mecanismos de la Cancillería Rusa y del Departamento de América Latina de la Cancillería Rusa a cargo del embajador Yeninin en relación a esto. Es un nivel de delirio, un nivel de desconocimiento del funcionamiento de las relaciones internacionales, y claramente, digamos, lo que me parece que hace el gobierno es cada día denota más su vocación de someterse a ser una colonia de modo explícito, sin ningún otro argumento que no sea la repetición de los brulotes medievales que se redactan en alguna parte del Departamento de Estado norteamericano. La verdad que a mí me resulta llamativo, digamos, no me sorprende, porque
es atrevido salir a decir.
A mí me parece que más que atrevido es el intento de, digamos, cambiemos, lleva adelante un discurso.
Pero te lo pongo al revés, Marce, te lo pongo al revés. Suponete que Cristina Fernández de Kirchner, o mejor, Alberto Fernández, sale a decir que Estados Unidos quiere hacer fraude en la Argentina en las próximas elecciones. ¿Eso tendría una consecuencia directa o no?
Exactamente. Lo que pasa es que a mí me parece que también hay una mirada, a mi criterio a lo mejor un poco bienaventurada, sí, de suponer que quienes llevan adelante las estrategias que terminan empobreciendo a los pueblos son los que están preocupados porque eso no suceda. Entonces, digamos, claramente, digamos, hay una estrategia que lleva adelante el gobierno argentino de Cambiemos, de un alineamiento geopolítico internacional que nada tiene que ver con la defensa de los intereses de nuestro país. Y en el marco de eso, en la práctica, Argentina ha delegado su gobierno económico en el Fondo Monetario Internacional y su política exterior en el Departamento de Estado. Esta es la verdad, pero sin que nadie se ofenda. Basta, digamos, hacer un raconto de las resoluciones en términos económicos. En
sí,
términos,
sí, está sobre la mesa, claro, sí.
Y uno fácilmente lo entiende. O sea, para que se entienda, ni Inglaterra, aliado de Estados Unidos, ni Francia, aliado de Estados Unidos, mucho menos Rusia y China, creen que Hezbollah sea una organización terrorista.
Está bien, está clarísimo.
Entonces, voy a decir, ¿cuál es el parámetro en el que el gobierno se basa para hacer este dislate?
Bien.
Y básicamente me parece que todas las conclusiones te llevan a la decisión de haberse asumido como protectorado, y abandonar su condición de política soberana, y de suponer que eso provoca en su protector una serie de obligaciones para con ellos que le permitan mantener un nivel de consenso al interior de la Argentina que a mi criterio claramente han perdido.
Marcelo, como siempre, muchas gracias.